tal, amigos? Bienvenidos una semana más a Solos ante el Peligro, programa de humor que emitimos todos los sábados de 9 a 10 de la noche en exclusiva desde Radio Lace, aquí en el 107.5 de la FM. Un magazine repleto de música y noticias con más tensión que comer en familia al Día del Padre. Hoy volvemos a la carga para contaros toda la actualidad con los personajes más enmadrados del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García, ese chaval que cuando come profiteroles no atienda razones, nos trae las apps y los videojuegos y hoy nos habla de Sticks Shards of Darkness, segunda parte de un juego en el que manejas a un personajillo que debe ocultarse para que no lo liquiden. Y no, tranquilos, que el personaje que manejas es un goblin, no Arthur más. Por su parte, Arturo Míguez, ese muchacho pequeño con acento malagueño, nos trae su sección Mitos Artúricos, en el que nos descubre el origen del Día del Padre, además de un monográfico genial dedicado a ellos, de la generación Yeye. Y todo esto será en directo y comprando los regalos, como siempre, a última hora, hasta las 10 de la noche, también por internet, a través de radioenlace.org, solosanteelpeligro.com, y ya que te pones, danos un like en Facebook, que se nos pondrá cara anchoa de la emoción. Para amenizar la velada, hoy recibimos a Rosa López, Alberto Chicote o Cristiano Ronaldo. Así que piensa un poquito en tu padre y sintoniza Radio Enlace, porque aquí comienza una semana más y porque a ellos les hará ilusión seguro. Solos ante el peligro, la radio espectáculo. ¡Bienvenidos!
Tiraban de chico al pilón, presentando el programa Sergio Morón.
¿Qué tal? Gracias, amigos, amigas, bienvenidos una semana más a Solos ante el Peligro, tu magazine de radio de los sábados, con un montón de actualidad, ya sabéis, todo ello en forma de noticias, en forma de música, en forma de personajes, videojuegos, apps, y todo ello hoy que lo hemos querido dedicar a este día tan especial, a este día de San José, que sería mañana, evidentemente, mañana domingo, Día del Padre. Así que no dejéis las compras para última hora, porque es muy importante. Vuestro padre es importante. Gracias a ellos existís. Porque, ¿qué seríamos nosotros sin nuestros padres? Buenas noches, Enrique García. Arturo Míguez, ¿qué tal a los dos?
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué seríais vosotros sin vuestros padres?
Es una pregunta tan amplia, tan...
Es una pregunta sentida.
Sí, es un programa de humor, ¿no? Sentido. Vamos a meter humor.
Venga, vamos con una pregunta más práctica. ¿Qué les habéis regalado a vuestros padres? ¿Qué les vais a regalar, mejor dicho?
Es que a lo mejor nos escuchan y no queremos rematar la sorpresa.
Ya, pero como vamos a dar por hecho de que no, entonces, ¿qué les vais a regalar? Ya habéis dejado las cosas por última hora, si ya lo sabía yo.
No, yo sí.
Yo me he puesto de acuerdo con mis dos hermanas, es lo bueno de ser varios hermanos, que puede uno juntar dinero para una cosa más o menos grande.
Vamos, ¿nos quieres decir en cuatro palabras, Enrique, de que tú eliges el regalo y pagan tus hermanas, ¿no? Más o menos.
No, ellas eligen el regalo y entre todos lo pagamos.
Ah, bueno. Entonces, eso está muy bien.
Eso sí, todavía les debo el último regalo y por más que insisto, no. Yo creo que mi hermana, por no pasarme el número de cuenta para que le haga el ingreso, le da tanta pereza que por no pasármelo prefiere pagar su parte.
Espero que no sea un juego de mesa, digamos, de esos juegos de rol o de esos juegos, digamos, que tienes tú tácticos, que juegas mucho tú en el PC hasta altas horas de la noche, pero que no es un jueguecito de eso lo que le regaló tu padre.
Lo intenté.
Eso de yo lo compro y jugamos todos. No.
Lo intenté una vez con el juego del Capitán de la Triste. Ahí está cogiendo polvo.
Ay, es que vamos. Y nada, pues eso, que pues lo hemos querido dedicar a estos señores, a nuestros progenitores, que tan importantes son en nuestras vidas. Y además, hoy vamos a poner lo nuevo de Jarabe de Palo, lo nuevo de Tokyo Hotel. Y hoy les vamos a dedicar esa sección, la musical, a la generación Yeye. Porque sabemos que a nuestros padres les gustaba la música clásica, pero la música antigua.
A los nuestros, a lo mejor hay oyentes con padres más jóvenes.
Y también muchas veces pasan un poquito horteras y oye, pues les gustaba mucho a ellos la cosita del yeye, eso de quedar, irse de juerga. ¿Cómo se decía irnos de juerga?
A los guateques.
A los guateques, sacar el picú, poner el disquito ese. Era pues, muy divertido,
unos,
me imagino.
Vidrios empapados en Coca-Cola.
Claro, ponme un Cuba Libre.
On the Rocks. Sí, sí. Eso es lo que se decía en ese momento.
Saca el whisky chelly para el personal, sí señor, que vamos a hacer un guateque.
Ponme un par de destornilladores.
Claro, y además imagino yo que de estas cosas entenderá muchísimo nuestro ex rey, nuestro rey emérito, el Juancar. Así que vamos con la actualidad porque el rey Juancar y Marta Gallá. Una historia de amor. El rey Juan Carlos y Marta Gallá protagonizaron un romance secreto y duradero desde que se conocieron a finales de los 80 hasta finales de 2003. Madre mía, ¿eh? Ella, 7 años menor que él, entonces monarca, claro, una relación sentimental cuyo pozo aún no se ha extinguido.
Hola, muchachos, ¿qué tal?
Buenas tardes, su majestad emérita.
Hombre, me llena de orgullo y satisfacción. Está una semana... Hoy se me ha pegado un poco de acento de Donald Trump.
Bueno, ¿sabéis dado cuenta? No es el mejor acento posible para pegarse, ¿eh?
Pues no, la verdad es que es un señor muy problemático, ¿eh?
¿Muy qué?
Muy problemático.
Muy problemático.
Que da muchos problemas.
Da muchos problemas, sí. Oye, que digo yo que en nuestra casa, La Zarzuela, vamos a hacer un reality show, ¿sabes? Uh-huh. Vamos a hacer los Borbosian.
Yo no pillo la referencia ya.
O sea, vamos
de las Kardashian, el Borbosian.
Es que no vio tele prácticamente, majestad.
Como nuestro guión.
Debería usted perdonarme.
Se escribe solo el guión nuestro, ¿sabes? El de la familia real, pues. Y es todos los días con alegría y una noticia. Pues vamos a hacer los Borbosian. Oye, que una chavala muy maja esta, ¿no? De la que estáis hablando.
Yo es que no me he enterado, sinceramente. Ahora...
Os lo voy a resumir en resumidas cuentas.
Sí, cuéntanos.
Ella era Lozana y yo era monarca. Ella era muy maja y yo era monarca. Salíamos a cenar, ella invitaba. Jugábamos a la Nintendo y yo era monarca, ¿sabes?
Pero jugamos ustedes a la Nintendo.
Hombre, claro, es que en el año 90...
¿A Mario Kart o a qué juegos?
A Mario Kart, ¿sabes? Al F-Zero...
A cosas así inocentes.
Cosas inocentes.
No al Carmageddon, medición americana, ni nada.
Nada. Entonces, bueno, pues esta muchacha, ¿sabes? Mata Gallán.
Mata Gallán. ¿Es su apellido?
Es Gallá, claro. Uh-huh. Pero tú de esto no digas nada, Sofía.
No, que no, vamos, faltaría más.
Digo yo, estoy dando por sentado que Sofía no se va a enterar por los periódicos, que es donde esto ha salido publicado.
No. Bueno, esto ha salido más bien publicado por internet, que es que la gente es muy rápida.
¿Pero esto les ha contado realmente? Yo es que no me he enterado esta semana. Sí, debía estar en otro sitio.
Pero vamos, que es una cosa que no trascendió en su momento, ¿sabes? Porque iba muy en secreto. Además, nosotros en un principio intentamos pactar una exclusiva con la revista Galbo.
Galbo.
La revista Galbo.
¿En serio? Me dejó usted de piedra.
Esa revista existía.
Era Galbo. Y entonces, coño, es de vuestra época, joder, de cuando eres pequeño.
Sí, sí.
Sí, bueno, la bola de cristal también y no la recuerdo.
Pero al final nos robaron el posado. O sea, con lo cual, pues una cosa que no ha trascendido, ¿sabes? Y no sé.
¿Pero
y
por es qué
que...
trascendió ahora?
Porque sí, porque la gente puede dar por culo, ¿sabes? Por eso vamos a hacerlo por vocación.
Porque ya de perdidos el río, si se van a enterar de todos los trapos sucios, al menos sacar un beneficio de ello.
Y porque el guión se escribe solo.
Y ya no puede
cada día es una
adelantar, cosa, ha habido más casos como este a lo largo de estos años.
Eso, los Borbosian temporada 2.
No ha habido muchas más cosas, ¿sabes? Porque, no sé, Felipe ha sido poco ligón, yo he sido un poquito más.
Bueno, sí.
Es que vamos a ver, es que yo estoy el número 4 de la lista. O sea, el primero ya sabes que es Julito Iglesias.
Ah, claro, sí. Bueno, y el padre de Julio Iglesias tampoco iba mal, ¿eh?
No iba
Pepe
mal.
Pepe Navarro.
Que va.
Pepe Navarro.
Así que nada, chico, pues...
Conocido por la mayor parte de España como Papá Navarro.
Tendremos que invitar también a Mario Vaquerizo, ¿sabes? Porque si no, no va a hacer gracieta. Porque yo soy campechano. Y
pues hay que ver Mario Vaquerizo.
Mario Vaquerizo, Alaska, la madre de Alaska. Hombre, pues para que el reality tenga un poquito así. A las camposianas las tendremos que invitar. O sea, para que haya un poquito de ambiente, ¿sabes? En la casa y esas cosas. Uh-huh. Si queréis un día venir vosotros...
No, sí, oye, sí.
Y ya está, y así, pues...
Si nos pagan algo, el vaquerillo que sea.
Y todo ello. Así que nada, chicos, que me voy, que ya tenemos que ir ensayando, ¿sabes? A ver cuál es mi perfil para la cámara, porque yo doy los discursos reales, pero ya... Yo no sé, yo para los realities y estas cosas tengo que aprender.
Pues nada, majestad.
Bueno, chicos, los Bobosian, próximamente
a
en vuestras televisión.
No se lo puede perder nadie.
Fóndasela.
Nadie se lo va a perder. Ay, qué bonito todo, ¿eh? Ey, pero la gente cómo saca pasta, ¿eh? De todo.
Pero de verdad que yo no me he enterado.
Sí, bueno, es que lo tiene dinero por algo,
no,
de
otro. Ah, del otro. Es que no ves la tele.
No ves la tele, claro.
Y tampoco tienes internet en casa. Sí, Arturo, pero no. Bueno, sí tienes, pero no te llega, digamos, la señal wifi. Si es que tú vives en un búnker.
Yo
si no,
una cueva. Es una cuevecita.
Y como tienes tan poco oxígeno, de ahí que te acuestas tan pronto. Vamos con más noticias, porque la reina Isabel II utiliza su bolso como medio para enviar mensajes al servicio secreto. Léeme, Enrique.
Las señales que utiliza la reina Isabel con el bolso son, por ejemplo, que si pone la citada prenda, el citado complemento sobre la mesa en la cena, significa que quiere que el evento termine en los próximos 5 minutos. En cambio, si coloca el bolso en el suelo, significa que no está disfrutando de la conversación y quiere ser rescatada por su damasón de honor.
¿A que esto tampoco lo sabías, Arturo?
No, tampoco, ¿no?
Si es que eso de vivir en un búnker es seguro, pero uno no
se... No, no es un búnker, ya digo, es una cuevecilla con una puerta de choza, de paje choza, o sea, no tiene
mucha protección. Se oye todo lo que hace el vecino en mi casa también.
Oye, hay días que se me olvida la letra, ¿eh? ¿Tú te puedes creer?
Me lo puedo creer, es que además, sí, en función de si rey o reina, cambia.
Claro.
Total, se pronuncia que es igual.
Bueno, ¿qué tal, chicos? Good evening a todos.
Good evening. Good evening, your majesty.
Thank you very much.
A ver ese bolso, ¿dónde está el bolso? ¿Dónde está puesto el bolso?
Vamos a ver, ahora mismo me he puesto el bolso en la cabeza. Eso significa que estoy encantado, ¿sabes? Que no vais a hacer la entrevista, lo llevo
no
a la cabeza.
No esperamos menos.
Claro.
Nos agrada.
Es que son muchas cosas, ¿sabes? Claro. Que yo el servicio secreto, claro, para no ser resultar adelante a la gente así pues un poco...
Más a gusto que aquí no va a estar en un lado.
No vamos, nada, en ningún lado. Ahora mismo ya estoy empezando ya en dejarlo en el suelo porque es que se están ustedes poniendo un pelín pesado. Pero
no
bueno.
Has hecho nada, no me has hablado.
Ya, pero es que ustedes es que son muy de lengua bífida de esas, ¿sabes?
Bueno, esencialmente...
Pero se lo dejamos bebido para que además, para que beba siempre.
Claro, claro. Entonces es lo que yo os quería comentar, ¿no?
Estaba diciendo que si ahora el código ha sido publicado en los medios, va a haber que cambiarlo otra vez, ¿no?
Claro, claro. Otra cosa, por ejemplo, si lo lanzo al aire, eso es que estoy cabreo con los niños, ¿sabes? Porque con el Guille, con el Henry, con el uno, el otro y tal, porque es que los Andovas me tienen contento.
Me extraña.
A ver, no son vagos ni nada.
Demasiado aguante tiene usted. Ya está.
No, ya no aguante.
La
sutileza
británica con el lenguaje no verbal es una cosa verdaderamente...
Una cosa increíble.
Digna de libro de historia.
Por supuestísimo que sí. Además, yo, por ejemplo, si el bolso lo pongo para arriba, para abajo, al centro, para adentro, eso es que estoy seca. ¿Qué tiene ahí? Que tienes ahí, que es
un cartucho de tinta de color que me he comprado porque estoy
qué rico,
imprimiendo cosas. Oiga, que son 32 euros de cartucho de tinta.
Claro que sí, que una buena ginebra.
Está buenísimo,
es un XL, pero oiga.
Ay, qué bueno que está esto. Está,
¿Y qué hago? ¿Le paso el recibo a Buckingham Palace?
¿Qué ha dicho que era esto? Calamares en su tinta, no, muy rico que está.
No, un tóner de tinta de colores.
Claro, claro. Luego otra cosa, por ejemplo, que por ejemplo me lo metas en el canalillo. Eso es que quiero guerra. Eso es que quiero guerra.
Pero no guerra nunca ese código.
No, es que ahora mismo ya lo tengo aquí puesto en el canalillo.
Es cierto, está puesto así.
Es que la que tuvo retuvo, o sea, es que eso está más claro que el agua. Pero venga, para no llamarles mal la atención a ustedes, no asustarlos más, venga, para arriba, para abajo, al centro, para adentro, eso que te dije que es.
Esto es un champú, lo he comprado yo, para luego me tengo que duchar.
¿Pero qué es de anticaspa?
No, es un champú normalito, de marca blanca.
Hombre, está un poquito denso, ¿sabes?
Hombre, sí.
Está un poquito denso, pero está bueno, no te creas tú que no, ¿eh?
Ha dejado un poco, me queda para una ducha al menos.
¿Sabes qué pasa? Que me ha dado el gustillo esa fresa y ahora ya me lo meto en el canalillo porque ya necesito yo guerra, pero ya mismo. A ver dónde tengo... ven para acá, Moriarty, ven para acá que te vea lo tuyo. Ven para acá. Que no se corta un pelo, es que le da lo mismo todo.
¿Quién se llama Moriarty en el Buckingham Palace?
¿Debe ser un guardia de seguridad?
Uno de los de seguridad, Moriarty.
Muy inspirador de confianza, sí, señor.
Vamos.
Pues mira, hablamos de Rosa López porque ha sido pillada con David Guapo.
Oh.
Por lo visto, el humorista y la cantante han sido vistos compartiendo besos, sonrisas y confidencias a lo largo de una velada que acabó en paseo romántico.
Madre de Dios.
Y tras su paso por Tu Cara Me Suena, la artista, sin dejar la música, quiere cambiar un poco de vida, quiere cambiar de profesión. Por lo menos lo quiere intentar, ¿sabes?
Pero sin dejar la música, entonces sí que no va a cambiar de profesión.
Ahí la cuestión.
¡Hola! ¿Qué tal estáis, chiquillo? ¡Ay!
Hola, Rosa de España. Pasa? Siempre es un placer tenerte en este programa.
Tú quédate ahí fuera, David, que es muy guapo.
Qué alta es esta niña, por favor.
Sí, es que me ha venido a acompañar un muchacho, ¿sabes? Que somos amigos.
¿sabes? Y que van diciendo por ahí que cita, que esto tampoco para tanto, ¿sabes?
O sea, sí. Los medios a lo mejor exageran mucho, así que si quieren ustedes confirmarlo o confirmarlo,
no. Entonces, el David
en su casa.
Muchacho, David es muy guapo. Tú quédate fuera, no me entre, no entra nada. Es que claro, ¿sabes? Ha venido a 3.000 coches porque yo, la verdad es que...
Sí, pero también los amigos se pueden llevar en coche y es donde queremos llegar.
Y podemos ir al cine, podemos ir
pero a... Pero todo, a como amigos solamente.
Ya. Como amigos nada más, ¿sabes? Pero... Ir a la cova, algún otro, tal, pero como amigos nada más.
¿Amigos con derecho a consumición o no?
Sí, bueno, y yo le leo un cuento, por ejemplo, o sea, yo, esas tipo de cosas para que se duerma, esas cosas, ¿sabes? Yo una mujer muy inocente.
La cosa es que las fotos dicen otra cosa.
Ah, sí, ¿qué foto? ¿Tienes tú una foto por ahí? ¿Pues vamos a seguir yo? ¿Dónde lo has sacado?
Que pensamos que venía a hablar de ese precisamente.
No,
sabe, yo. Amigos que.
Yo que sabes qué pasa, que yo quiero cambiar de profesión porque después de tu cara me suena. O sea, antes de que me pregunte, ya te ataco yo.
Venga, vale, pues.
Y porque yo
es
me
un
vuelto...
buen sistema, es un buen sistema. ¿Sí?
Me he vuelto yo te... vegana, ¿sabes? Me he vuelto vegana, quiero llevar una alimentación sana. El otro día me comí 3 jabalí.
Solo. Bueno, es un paso a hacer veganismo.
Y está delgada, imagínate lo que
porque es casi semi-veganismo.
Pero porque a mí me gusta porque yo soy vegana. Porque es eso, ¿no?
Pero vegana no es comer jabalíes, ¿no?
No.
Pero vamos
no
a ver, vegana es de que no comes vegana, ¿no?
Están los veganos normales.
Yo no como vegana.
Que es comer
me
solo...
Me como 2 jabalíes, pues eso con sus papas, sus zanahorias, sus zarzas, mojo el pan, me hago la pringada, bueno, eso está bueno. Que no, que tú no vas a comer nada. David, tú quédate fuera. Y es que, claro, luego es así, me metes la mano en las patatas y te cojo en el tenedor y me como tu mano, si hace falta. Pero yo por eso soy vegana, ¿sí? Yo como vegana.
Bueno, los veganos comen patatas, ¿no?
Sí, patatas, sí.
Está muy bueno hacer un codillo.
Si se han plantado en un entorno agradable para ellos, sí.
Y todo eso, claro, yo me como un codillo, lo que sea, y eso. Y es que quiero cambiar de vida, quiero ser astronauta.
¿Quieres ser astronauta?
Sí, quiero dejar un poquito la música, no del todo, pero quiero ser astronauta.
¿Pero y ese cambio radical de profesión?
Pues no lo sé, pero eso debe ser fácil, ¿no? Porque eso es gravedad cero. Pues esas cosas, es como yo cuando salto en el colchón, ¿no? Pues gravedad cero. No, tú quédate fuera, David. ¿Tú?
Hombre, hay que saber algo de física sí, y esas cosas.
Es que también he pensado, digo, yo qué sé, pues me hago una ingeniería, cualquier cosa, pues es fácil, ¿no?
¿Una ingeniería de qué tipo?
Pues yo qué sé, de camino, de puerto, de planeta, esas cosas, ¿no? Puede ser.
¿Y existe ingeniero espacial?
Sí, aeroespacial.
Sí, aeroespacial, sí.
O una cosa de esas sencilla, porque yo hacerlo pues son 5 o 6 meses, pues luego quiero volver a tu cara, no me suena todavía. Me suena
a ver, 5 meses, una ingeniería aeroespacial, yo creo que se puede sacar, ¿eh?
Sí, se puede hacer, ¿no? O sea,
sí, a mes por año y... No.
Claro, claro. O sea, y entonces a mí pues, me interesa cambiar un poquito de vida, me están entrando a mí. ¿De dónde me has invitado a cenar, David? Hay un burger, de verdad que
es que... El kebab aquí arriba, que se comía mucha gente, en el kebab de arriba.
Pues yo sí tienen...
Tenía mucho éxito hace años, ¿no?
¿Sí? ¿Ah, sí? Pues yo sí tienen duro y cosas de esas, sí. Pues yo soy vegana, ya saben, todo me lo como con muchas ganas. Qué rico.
Uh-huh. Es un sitio entre así, vasco y venezolano.
Bueno, chicos, que me voy, que ya me estoy relamiendo de gusto, o sea. Y me voy con este muchacho, que es solo amigo mío, David.
Nada.
Y luego iremos a mi casa o a la suya, ¿sabes?
Porque como amigos.
Porque la Bertino Bonner nos ha invitado.
Porque los amigos tenemos juntos de toda la vida.
Y de toda la vida yo le doy un cuento a él. La mía, o sea, según el que se vaya de velar, pues nos leemos cuento y cosas de esas. Así que. Que no. Que ya,
¿qué amistad más bonita?
Es una amistad muy bonita, muy inocente. Que bueno, David, que ya voy para allá, pesado. Ahí este muchacho, se lo toma todo en serio. Bueno, chicos, que os dejo, que si vegan y tengo hambre. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchas veces dice Arturo y a mí, cojones,
la prensa crítica.
No estaba entendiendo la frase vegana que decía después, no entendía. Entonces ha sido complicada la comunicación.
Era básicamente la justificación de comer jabalí siendo vegano, ¿no?
Sí, pero vamos, sin de gana, ¿no?
Espérate que descubra que vegano de nivel 4 es no comer nada que desprenda sombra.
Eso es.
Más cosas porque Chicote comenta. Me decían que perdiera kilos por la imagen, ¿sabes? Pero él con 110 se encontraba bien y además estaba más contento, no tenía tanta mala leche. Y a mí la sensación que me da es precisamente esa, ¿eh? Lema, Enrique, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
¿Qué es lo que dicen los gordos felices?
A ver.
Alberto Chicote
está rosa afuera, ya han tenido más de un... Sí, sí.
Ha perdido 21 kilos de los 110 que llegó a pesar. Con esto, el cocinero ha admitido que estaba muy bien con sus 110 kilazos, aunque la televisión te exige lucir cuerpo.
Bueno, ¿qué tal, muchachos? Bienvenidos, ¿qué tal? Estoy contento de que me hayáis vuelto a invitar al programa.
placer tener aquí con nosotros.
Aunque también hay que decir que cada vez que os escucho me sangran los oídos. Me sangran los oídos. Cualquier cosa que digáis es que es terrorífica. O sea, me sangran los oídos. Y mira que llevo años escuchando a Iker Jiménez para dormirme. Pero es que es imposible. O sea,
oye,
con vosotros es imposible dormirse. Además es que tengo una mala hostia encima que no puedo ni con ella.
Y esto ha sido por el adelgazamiento brusco.
¿Y sabes qué pasa? Que yo ahora mismo soy vegano. O sea, necesito comer, o sea, todo lo que pille. O sea,
otro vegano, sí.
Me doy un prado y me como el prado entero de cepa. O sea, tengo un hambre que te caga. O sea, esto, o sea, ya cago verde.
Rosa y David están en un kebab ahí arriba, cuando quieras subir.
O sea, jodido, pero es que ahora mismo me están controlando, porque en televisión tienes que dar buena imagen. Y es cierto, sí, vale, yo tengo un tipín envidiable. Hombre,
90 kilos es envidiable, horroroso. Tampoco creo que sean, ¿eh?
Bueno, pero ahora mismo se me ha quedado cara escarcha. O sea, esta no es mi cara. O sea, yo necesito rellenar esta cara. O sea,
pues rellénala usted, hombre.
O sea, yo la relleno, porque se me ha quedado cara de escarcha. O sea, yo con esto, o sea, así no voy a ninguna parte. O sea, me están dando ganas de subirme al baño suyo de arriba, o sea, y mearme fuera para que lo tienen todo en percurso.
¿Pero qué tiene que ver una cosa con otra?
Vamos a ver, estos chavales, o sea, lo intentan. Realmente lo intentan, pero es que, o sea, tienen la radio, la emisora, la tienen en percutida. O sea, no hay manera de que esto salga a flote, de sacar esto adelante, porque que son terroríficos haciendo...
¿Con quién está hablando?
O sea, esto es tremendo.
Creo que con el micrófono a solas.
La cuarta pared y estas cosas.
Supongo entonces
esto es para
que,
público, claro, claro.
Supongo entonces que usted respalda la famosa cita de Ratatouille, esa de esto esté muy delgado para ser alguien a quien le gusta la comida.
Pero vamos a ver, si es que yo con mis 110 kilos estaba contento, estaba alegre, no me metía con nadie, no me tenía que mirar fuera en ninguna parte. No tiene que pasar.
Es que no hubiera relación, estaba contento y mirarse fuera.
Pues, es muy sencillo. O sea, yo me levantaba por la mañana feliz y me podía levantar por los dos lados. Ahora ya tengo que elegir sitio. O sea, tengo que elegir sitio. Y eso me jode. O sea, porque yo soy un tío muy, de mucha libertad. O sea, a mí me encanta estar ahí, o sea, a tope, ¿sabes? Y yo necesito, tengo más hambre que el perro un ciego. O sea, tengo más hambre y ustedes son más guarros que la polola. O sea, esto no hay quien lo soporte. O sea, ahora mismo las secciones que tienen hoy preparadas, o sea, esto ni el Día del Padre, esto no es nada. O sea, ¿qué coño del Día del Padre? Estos muchachos, o sea, del Día del Padre no tienen ni idea. O sea, sí, mucha generación, y yo, mucha leche y mucha historia y tal, pero no tienen ni idea, ni idea.
No somos abiertos al monólogo, Arturo. No somos abiertos al monólogo.
Así que me voy a subir para arriba, o sea, que tú decís que está Rosa.
En el kebab de que arriba, ¿verdad? Ahora de la
creo.
Hoy voy a engordarme los 20 kilos estos que he perdido porque tengo una
base
mala
de kebab, hostia. Venga.
Mala hostia, una cara escarcha que no puedo con ella. Y luego ya me meto en el cuarto baño suyo y me meo fuera.
Venga, vale, gracias.
Yo no lo pego.
Y obsesión, mirarse fuera del cuarto de baño nuestro.
Pero eso es para luego llegar con el equipo y decir que somos unos guarros. Es que si todo lo hacen con cabeza, ¿sabes? No saben nada.
¿Pero
la gente.
¿Qué equipo? Si aquí no cocinamos.
Más cosas. Vamos a deporte, porque Cristiano Ronaldo comenta que no es verdad que haga 3.000 abdominales al día.
No, hace 2.990, ¿no?
Se partiría por la mitad.
El gimnasio es un buen sitio para conocer gente y ligar. Claro, y si eres conocido y Cristiano Ronaldo, más
todavía. El gimnasio es un buen sitio para conocer gente y ligar.
Aunque también hay más sitios.
Yo
conocí gente interesante en ellos. Confiesa el portugués que hace unos días he impartido clases en directo para enseñar a los mortales cómo cuidarse y estar tan guapo como él.
Confieso eu que hace unos días impartí clases en directo para enseñar a los gordos a ser como yo.
Qué bien hablas, chico.
Si deja de hacer abdominales un momentito, Cristiano, podemos entrevistarle.
Ok, ¿qué tal?
Son cuatro preguntas, nada más.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Obrigado.
No, es mentira. O sea, yo 3.000 abdominales diarios,
Entonces, ¿cuántos son?
Son 3.450, o sea, en total. O sea,
exactamente.
Cada las 50, bueno.
O más o menos.
3.425, estos son tremendos. Es que yo a mí me quiero impartir clases, ¿sabes? Para que la gente vea cómo es cuidar un cuerpo, ¿sabes? Cómo ser un atleta, cómo convertirse en un campeón, ganar balones de oro y todas estas cosas. Y hacer posible, pues, manejarse bien con cremas, ¿no? Manejarse bien con cremas, porque así una persona normal, ¿sabes? Una mortal, puede estar igual de guapo que yo. O sea,
claro.
O sea, corte de pelos, cara como culito de bebés, o sea, perfectos. Quedaría perfectos.
Entonces es algo que está al alcance de cualquiera con esfuerzo, ¿no? Es una cuestión de pagarle 5.000 euros a la semana al nutricionista.
3.450, sí. Me has comentado, sí, no es una cuestión de nutrición eso. No, ahora mismo, o sea, es la nutrición según Cristiano Ronaldo. Voy a sacar un libro.
Hay que pagárselos a usted, no al nutricionista.
Por supuesto.
¿A dónde quiere usted ir?
O sea, yo soy el que da las clases, saco libros y también tengo pensados sacar un DVD con Jim Fonda.
Todos los dos nos ponemos por
acá, arriba, algún dueto con Aznar, que también hacía muchos abdominales.
¿También hacía quién?
Aznar, hacía una barbaridad de abdominales.
Ah, pues entonces voy a contratarlo también para mis vídeos, a Jim Fonda y José María Aznar y yo, ¿no?
Para ser, lo van a petar.
A ver, yo si no consigo que me echen de país, o sea, yo si es por eso, pues voy a dar clase. Voy a sacar
eso se vende solo.
Vamos. Eso se vende solo, pero lo que pasa es que fascículo unos, lo voy a sacar este domingo con las razones. Gracias.
Hombre, ¿qué?
¿Con la ¿no? razón precisa? ¿En qué
otro sitio?
Entonces, nada, llevamos 3.450, me han dicho, ¿no?
Ah, sí, acaba de contarlo usted, sí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete.
Y así hasta 5.000.
Hace un par en buena lid, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.
Vamos a dejarnos de himnos, que ya hemos puesto unos poquitos en el día de hoy, y vamos a ir con lo nuevo de Jarabe de Palo. Este tema se llama Humo y viene de su disco 50 Palos. Volvemos enseguida, vamos a disfrutar de la música.
Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro. Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe. A nada le tengo fe. Tengo fe. Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone. Abrázame, mi amor, te lo ruego. Abrázame fuerte por última vez. Ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada. Abrázame fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro. Porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo miedo. A nada le tengo fe. Ni miedo ni fe. A nada le tengo fe. Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte.
Pues aquí está lo nuevo de Jarabe de Palo, Humo, y que forma parte de este nuevo disco 50 Palos. Y esperemos que Pau Donés cumpla muchos palos más. Sigues en Radio Enlace y esto es Solos ante el Peligro.
¿Estás escuchando Solos ante el Peligro?
Y seguimos aquí en directo contigo desde Radio Laz en el 107.5 de la FM. Recordamos que tenemos dos páginas web, radiolaz.org y solosanteelpeligro.com, donde encontraréis este sensacional programa de Solos ante el Peligro, claro está. El programa Fábulas y Reflejos, la hora de Mr. Cube, Dandy Rock, y a partir de esta semana también encontraréis el programa de los profesionales. Solosanteelpeligro.com se convierte en la web de las radios y de los programas. Sí, señor. Así que continuamos festejando este Día del Padre, este día tan especial. ¿Con qué? Con Apta Fidelidad. ¡Venga!
¡Apta Fidelidad! ¡Apta Fidelidad! ¡Apta Fidelidad!
queridos amigos, hoy vengo a deciros que tengo un amor.
¿Cómo te he pillado?
Estaba intentando acordarme de una cosa.
Te voy a comentar una cosita muy rápidamente, porque hoy yo sí he pensado en regalos o futuros regalos para nuestros padres. El primero, el más interesante, Travis. Es la nueva herramienta que cabe en la palma de la mano y que traduce hasta 100 idiomas en tiempo real.
Uy, qué peligro.
Dispone de inteligencia artificial para mejorar con el tiempo. Es poquito más pequeño que un móvil, dispone de más de 100 idiomas, 20 de ellos offline, porque se puede conectar al wifi, y entonces tú, según hablas, la máquina te traduce.
¿Y eso cuesta?
Eso cuesta, de salida va a costar en primicia unos 200 pavos, pero de aquí a nada ya lo incorporarán los móviles, los iPhones, a no ser de que sea una cosa muy exclusiva.
Bueno, mira, nuestro propio C3PO en el bolsillo.
Vamos a esperar un poquito que lo rebajen y esto va a ser el mejor
regalo. Y lo testen un poco porque igual una mala traducción te puede jugar alguna mala pasada.
Pero es que, ¿sabes que lleva un algoritmo que va aprendiendo con el tiempo? Es decir, los españoles, para decir una cosa empleamos, para decir la misma cosa empleamos muchas palabras diferentes. Bueno, con la máquina lo aprende.
Oiga, es la embajada española. Ha pasado algo muy raro. Mi móvil le ha ofrecido a un nativo a mi hermano en matrimonio.
Otra cosa muy divertida para que vuestros padres disfruten es el To Be View, que es una aplicación que no vale para nada. Bueno, sí, sirve para ver el mundo como una abeja. Te la pones así a través de la cámara y entonces ves el mundo como una abeja.
Muy bien.
Se llama To Be View, no vale para nada, pero es muy divertida. Y otra cosa que va a encantar a nuestros padres porque lo vivieron en su época es el primer juego oficial de Chuck Norris. Se llama Non-Stop Chuck. Primer juego oficial de Chuck Norris para móviles en el que el actor reparte tollinas a lo bestia y que va a estar a la venta de aquí a nada. Cosas que van a encantar a nuestros padres. Pero vamos, yo me quedaré con la primera que se llama Travis, ese traductor a tiempo real de conversaciones. Conversaciones completas.
Si no compramos el juego, Chuck Norris nos dará una patada voladora.
Me imagino que sí.
Habrá que comprarlo, pues.
Está mayorcete, pero todavía tiene mucho.
A los tres nos puede, ¿eh? Vamos, sin problema.
¡Uy, madre! Cuéntame, Enrique, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
Bueno, pues yo traía cosas directamente divertidas. Por ejemplo, una aplicación que se llama PsychoDroid, que consiste básicamente en mover el teléfono como si fuera el cuchillo en la famosa escena de la ducha de Psicosis y entonces pone la banda sonora adecuada. Exactamente. Lo has pillado.
Sí, sí, qué divertido. Y esto para los padres, ¿te refieres? No,
no, para los padres di ideas la semana pasada. No voy a dar ideas a estas alturas. El que no haya comprado el regalo ahora, no le voy a resolver la papeleta para mañana por la mañana.
Bueno, y sobre todo que está todo cerrado, menos el Carrefour.
Ahí va un consejo. Mañana a primera hora, coge del teléfono, llamada a papá, felicitadle y decirle que ya vais con el regalo y de camino os paséis por el Corte Inglés.
Y si vivís con ellos, pues mira, os ahorráis la llamada.
Si vivís con ellos, estáis jodidos.
Hombre, si le llaméis al móvil en casa, va a ser un poco ridículo.
24 horas que todavía estarán abiertos. También en la rutina de generación de sonidos, Virtual Taser. ¿Sabéis estos tasers de las películas que hacen ese ruido como... como Aníbal Lecter?
Ah, sí, sí, sí.
Eso. Pues básicamente imita ese sonido. Es para apoyarle el móvil por la zona de la carga a alguien en el cuello y meterle un susto. Hay más aplicaciones parecidas. Una que se llama Virtual Beach Slap, que es para simular bofetadas. Estas de las películas de los 50, de ¡tranquilízase, señora!
Hoy has venido muy agresivo tú, ¿no? Con las aplicaciones, un poquito agresivo.
Bueno, técnicamente no hace daño a nadie.
Entre el cuchillo de Psicosis, de Psicosis, y luego más, la leche y la guaya.
Algo más práctico, Virtual Toolbox, que es lo mismo, pero con sonidos de serruchos y de martillos.
¡Ay, qué bonito también, madre mía!
Es muy, muy útil. Sí.
Vamos, si quieres ser como Houdini y hacer el truco magia, pues ya está, claro, claro, claro.
Bueno, hay trucos muy fáciles. Y también está Magic 8 Ball, hay que ser americano para captarlo. Por lo visto, en los 50, en los 70, debía haber un juguetito ahí tonto que consistía en una bola 8 de billar muy grande.
Sí, que salían frases.
Los sacudías y salían frases, exactamente. Pues esto es lo mismo, pero en digital. Y te van diciendo frases chorras, como las de las galletas de la suerte del chino. Lo que no sé es quién las escribe estas, algún mono enano.
Sí, o Woody Allen.
Me quedo con el Travis o con el To Be View. Oye, por lo menos el mundo lo ves así como las ovejas, o sea, como las abejas.
Woody Allen tiene una frase en el Civilization,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
En el 4.
Y hasta aquí, hasta Fidelity.
Lo llevo en mi corazón, quiero un estilo distinto.
Y ahora sí, padres y niños, estaros pendientes porque el señor Arturo Míguez nos va a revelar el origen del Día de San José. Sí, es cierto, todo el mundo conocemos a San José, a la bodega San José, que está bajo nuestra casa, al que la atiende, que seguro se llama José o Manolo o Pepe. O sea, pero hoy hablamos del Día del Padre. Cuando quieras, Arturo Míguez, mitos artúricos. Solo son Ante el Peligro presenta Mitos Artúricos. Con Enrique García tocando la flauta. Y con toda una generación completa de ratas siguiéndole. Arturo, procede.
Bien, procedamos pues. Porque antes de nada hay que indicar que hay dos tradiciones distintas de Días del Padre.
Venga.
La americana y luego la de países católicos, iniciada más o menos por España.
Imagino que la americana te tendrás que disfrazar de algo, de alguna gilipollez, pero de algo.
De hecho, la americana es la primera. Es la primera vez que se habla de un Día del Padre en Estados Unidos, en 1909, solo que no coincide con San José.
De todas formas, yo imagino que en la época medieval, como los padres se morían cuando los niños tenían 2 o 3 años, pues no se celebraría, me imagino.
No, pero ahora hablamos, si queréis, de las causas de las celebraciones.
Venga, cuéntame.
Concretamente la americana, que es la comento primero porque es la original, la que surgió al principio, en 1909, ya digo, lo hace una mujer llamada Sonora Smart Dodd, que bueno, pues esta chica, su madre fallece cuando da a luz a su séptimo hijo, y el padre pues tiene que cuidar a todo lo que ha engendrado.
No tenían DVD, Blu-ray, no tenían televisión, no tenían radio, no podían escuchar radio.
El caso es que bueno, esta mujer empieza a hacer una fiesta para homenajear a su padre el 19 de junio, que es cuando nace su padre. El caso es que bueno, esto empieza a tener cierta gracia, se empieza a medio instaurar un poco de manera extraoficial este día para celebrar y homenajear a los padres. Y hay un par de presidentes americanos que la idea les hace gracia, Calvin Coolidge y más tarde Lyndon Johnson, y deciden que ya definitivamente esto se instaura el tercer domingo de junio.
Ah,
entonces Estados Unidos. Porque en España la tradición católica, y luego en Estados Unidos y América. En los países católicos, empezando por España, tiene otra tradición distinta, el Día del Padre. Yo también empiezo con una profesora que se llamaba Manuela Vicente Ferrero, que bueno, haciendo fiestas para los niños, y era una profesora de infantil, resulta que celebraban el Día de la Madre, están contentos, y algunos padres pues estaban un poquito ahí remisos, recelosos, porque no había un Día del Padre.
Estaban en plan acabose, ¿no?
Y dijo ella, pues venga, vamos a hacer también, en plan para la guardería, para sus niños, una fiesta para el padre, así, sin mucha...
Pero hablamos de una guardería, ¿de qué época?
Este fue en 1948.
O sea, hasta 1948...
No había en España Día del Padre.
Madre del amor hermoso.
En caso que, bueno, pues tiene gracia.
Pero si había muchos niños, me imagino.
Sí, muchos niños había, efectivamente.
Claro, claro.
Y bueno, pues se hace, se repite, y ya el año siguiente lo que hace es que, bueno, pues la entrevista en la radio y en algún periódico pues se hace gala de esa fiesta. Y bien, y te empieza a tener un poquito más de éxito. Hasta que ya se meten en la promoción Galería Preciados,
claro,
y de Corte Inglés.
Claro, bueno, hombre, no podía faltar.
No sé con qué intención, sinceramente, la verdad. Apoyar a la pobre mujer y su ímpetu.
Claro.
Y a partir de ahí ya, bueno, pues ya, si es que es el Día de San José, porque es una tradición católica, se hace el Día del Padre, se celebra.
Sí, pero es que precisamente San José no era padre de... Que es a lo que yo voy.
Era padre putativo.
Que de ahí la Pepe, palabra Pepe.
Efectivamente.
No Pepe, no os equivoquéis, sino Pepe. Pepe es Partido Popular.
El caso es que parece que lleva toda la vida con nosotros, pero hasta el año 48 no había Día del Padre en España.
Anda. Madre mía. O sea, que los pobres hombres se iban ahí a segar de sol a sol. Sí. Y no había nada.
Y un día para consolarse.
Y desde luego, bar, madre mía.
Todas las noches al bar.
Para que veas, Enrique. Para que son las cosas. Y de ahí, digamos, que ya nos viene... básicamente es muy reciente.
Muy reciente.
Sobre todo aquí en España. Y en el resto de países, por ejemplo, hoy en día...
En países católicos y europeos se celebra también Día de San José, pero en Francia, para llevar la contraria, pues lo hacen como en los Estados Unidos, lo hacen en junio.
Bueno, uh-huh. No, tampoco está mal. Oye, y digo yo, ¿y qué se celebraría antiguamente así como una cosa litúrgica parecida a esto?
Pues no creo yo que hubiera nada especial.
Nada, ¿no?
Sinceramente, ¿no?
Existían las calendas del pater, hombre, pater familia.
En tiempo de los romanos, y al pater le salía de su
pater, sí.
Que se hiciera una fiesta en su honor, se hacía.
Faltaría más, vamos, a todo confort.
El presupuesto era él.
Bueno, pues
sí, oye, que la gente estaba para pocas fiestas, hasta hace prácticamente nada.
Es cierto. Pues oye, muy interesante, Arturo Miguel, nos ha sacado muy de dudas, porque francamente yo no lo sabía y imagino que mucha gente en sus casas no tendrían ni la más remota idea. ¿Ves? Nunca te acostarás a las 11 sin saber una cosita
más. Las 11 ya es tarde.
Claro, claro. Venga, pues vamos a ir con más musiquita, porque en este caso traemos lo nuevo de Tokyo Hotel. Este tema se llama What
If. ¿Por qué?
Pero tú no eres padre, Arturo.
Ah, vale, no.
Claro.
Entonces, si fuera padre lo entendería, vale.
Claro, claro.
Cuando seas padre entenderás Tokyo Hotel.
Un música. Claro que sí. Bueno, y a Hannah Montana, y a los Gemelier, y otras cosas más. Vamos con este tema, What If, y de su disco A Dream Machine. Disfrutarlo y volvemos enseguida. Hasta ahora. Está lo nuevo de Tokyo Hotel, el tema se llama What If y su disco Dream Machine. Sigues en Radio Enlace y nosotros somos Solos Ante el Peligro.
Solos Ante el Peligro, el programa más gamberro de la radio.
Y seguimos aquí en directo con todos vosotros haciendo el gamberrete. Aquí desde Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Pasándolo en grande en este día tan especial, en este, el día del Papa, el Pater. Era los romanos, ¿no? Digo yo. Papa.
Uh-huh. Hombre, eso, el nombre completo era Pater Familias, pero...
¿Cómo será la relación con los esclavos, era?
Claro, claro.
Dominus y domina.
Claro, dominus domina. Dominae.
Pues que eso sonaba muy raro, ¿no? Sí domina, sí domina, sí, sí domina.
Sí, de hecho luego tiene otras connotaciones actualmente. Tiene
sí domina,
por eso.
Sí domina, sí domina Enrique García y sus locuras con Solera. ¡Venga! Uy, qué ofertitas me he pillado yo esta semana, Enrique, si todavía no. ¿Cómo se llamaba este juego, este personaje tan carismático, tan divertido, pero el juego era tan sumamente malo, pero que hay un pedazo de ofertón esta semana, pues nada, por 4 euros, 4 o 5 euros, madre mía, ¿cómo se llamaba ese, es que llevaba así el pelo amarillo con gafas, que te gustaba a ti tantísimo, qué tal?
¿Naruto?
Joder, la madre que me parió, sí, no, mi madre con mecha, venga, hablamos de Stick Shard of Darkness, un juego fantástico, segunda parte, ¿sabes? Y digamos que se quedan solitarios. El personaje ha tenido tantísimo éxito que se quedan solitarios en un juego con mucho más espacio abiertos, nuevos escenarios, mucho más difícil, porque claro, te tienes que ocultar ahora mismo como Arthur Mas o Pedro Sánchez y todas esas cosas.
Efectivamente, en la anterior entrega contábamos con ayuda, contábamos con un orco más grandote que se encargaba de los problemas por la vía rápida, por la vía íbera de toda la vida, y tú eras el que cuando había algo más complicado, algo que no se resolvía a cabezazos, pues aparecía y lo resolvías por la espalda. Aquí no, aquí se ha convertido Styx en un juego totalmente del género de la infiltración y de la estrategia, en el cual de hecho vamos a tener unas capacidades de combate directo muy limitadas, de tal punto que la mayor parte de las veces, esto es uno de los puntos interesantes del juego, aparte del hecho de que ya lo has mencionado tú, que tenemos más variedad de ciudades en las que tenemos que infiltrarnos, más variedad de enemigos, se van a introducir a los elfos oscuros como... como tipo de enemigo contra el que infiltrarnos. Se conoce que eso da menos yuyu contra los enanos, que son gente así laboriosa y trabajadora.
Y como
que
no mala, hostia, mala hostia.
Muy mala hostia, pero son gente laboriosa, hostia, trabajadora, excelente. Sí, sí. Le cae mira a todo el mundo. Son casi vikingos, pero en civilizado, pero en trabajador, pero en limpio. Bueno, lo que digo es que no tenemos esas capacidades de combate directo y Styx va a tener que recurrir, pues eso, a... truquitos, va a tener que determinar en cada situación qué es lo adecuado. Por ejemplo, a veces podría empezar una pelea entre los guardias a los que se enfrenta, o podría envenenar la comida, o podría empujar discretamente a uno por un precipicio. Es lo que decía un presidente mexicano: ¡oh, Dios mío, se ha suicidado! ¡Ven, tengo que volver! ¿Se ha suicidado disparándose 17 veces por la espalda? ¡Sí!
Podremos decir que te tienes que organizar pantalla por pantalla, es decir, que tiene elementos estratégicos, claro.
Sí, exactamente. O sea,
porque
no es que sea un juego de estrategia, pero necesita estrategia. Además, vamos a tener algunas, tenemos nuestras magias, por decirlo así, pero van a estar limitadas. La magia de Styx, recordemos, proviene de una sustancia llamada inimaginativamente Amber, o Ámbar, para que vamos a decirlo en inglés directamente, y ahora mismo la reserva de ese Amber que puede llevar el hombre, el bicho, el orco, lo que sea, a cuestas, son dos botellitas, a razón de poder por botellita. O sea que cuidado, cuidado. De hecho,
está escasa la cosa.
Está escasa la cosa porque además esto tiene una justificación, porque el personaje va a tener que abandonar eso. O sea, hay que hacer una cierta investigación, un cierto ahondamiento en el argumento del juego para encontrar la conexión con el previo. Si no haces esa investigación, si no te paras a mirar esos detalles, pues puede ser un poco frustrante pensar, bueno, ¿cómo coño me he metido yo en este follón? Pero en versión corta, resumida, Stix ha tenido mucho éxito, en social le conoce todo el mundo, es un héroe, y como le conoce todo el mundo ya no puede ejercer de ladrón, así que pues tiene que ganarse la vida en otras partes, salir al mundo, y saliendo al mundo se encuentra un contrato de ladrón, sí, ahora los ladrones se les contrata, que se les va a hacer, muy lucrativo, consistente en una montaña del ámbar este, a cambio de robar nada, un cetrito mágico, que qué consecuencias va a tener. Ninguna. Horribles, horribles.
Oye,
horribles.
¿Escucha que a los ladrones se les contrata?
En el gremio de ladrones, en el juego de fantasía, está el gremio de ladrones para eso.
¿Pero no está aquí en España el gremio?
Bueno, sí.
Sí, pero eso.
Sí, iba a decir la calle, pero vamos a dejarlo mejor.
El Congreso, ¿verdad?
¿En qué calle tendrá Senado, la sede? No, pero eso, esa es otra cuestión totalmente distinta. Nosotros una vez entrevisté o participé en la entrevista a Eric el Belga, que es un ladrón de estos que hacía las cosas por contrato. Decía que, por ejemplo, los robos de arte siempre son por contrato. Menos lo del Códice Calistino, que aquello fue un obrero que llegó y dijo: uy,
anda, mira, me lo llevo bajo brazo.
Bueno, chicos, pues mira, vamos a hacer una cosa antes de pasar a la generación Yeye. Vamos, o podríamos decir que nos acercamos a esa época, a esa generación, con Led Zeppelin y este clásico del año 1979.
Estoy así, sí, ¿no? Estoy así.
Que se llama Fool in the Rain, y así vamos abriendo camino, espacio y escenarios para esa generación Yeye que enseguida nos trae el señor Arturo Míguez hasta ahora. Baby, canción In the Summertime de Mungo Jerry, comenzamos nuestro monográfico musical con el señor Arturo Míguez, que nos va a explicar qué significa eso de la generación Yeye. Cuéntanos, Arturo.
La verdad es que la explicación del término es bastante sencilla. La generación Yeye hacía referencia a todos estos jóvenes que cantaban canciones en inglés que no cantaba en la copla de siempre y que concretamente surge por la canción de los Beatles, el She Love You, y ya sabes el estribillo, el She Love You, yeah, yeah.
Amigo.
Ese yeah, yeah, ese yeah, yeah, es lo que se utilizaba para referirse un poquito despectivamente o jocosamente a estos jóvenes, influenciados por las movidas musicales extranjeras, que bueno, escuchaban y cantaban un tipo de música muy, muy diferente a la de sus padres.
Y que imagino que este movimiento surge en los 60,
en los 60,
y mucho más en programas de televisión, donde los chavales salían bailando.
Claro, es que luego realmente es una moda cultural, y efectivamente aparecen nuevos grupos de música españoles, se canta en inglés, en las radios, las televisiones, y es un movimiento que al final, bueno, pues se abre al exterior España en este aspecto, y se generaliza ese tipo de música.
Y que aquí en España, si no me equivoco, perduró hasta prácticamente los años 80 con el bueno de José Luis Fradejas, ¿no? Eso de la juventud baila en
eso,
el
es,
programa,
sí,
Aplauso,
los programas musicales de los 80, bueno, pues siguen un poquito al rebufo de todo esto, aunque ya técnicamente generación Yeye, pues ya tampoco eso.
Y entonces digamos, que ¿quién pertenece a esa época? ¿Qué grupos? ¿Qué gente? ¿Dónde surge esa
prácticamente
idea?
Todo aquello que sonaba en los guateques musicales se puede decir que es generación Yeye.
Bueno, Whisky Chelly.
Ha sonado Mungo Jerry, que es un grupo folk inglés, que bueno, dirigido por Ray Dorset, que es quien cantaba, pero hay un montón de cosas. Por ejemplo, también tenemos más músicos ingleses, Petula Clark, la canción Downtown, la número 9. Y curiosamente aparecía mucho esta canción repetida en la serie Lost. Y seguro que os suena, si veis Perdidos.
When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The light's so much brighter there. You can forget all your troubles, forget all your cares, so go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown. Everything's waiting for you.
Qué pocas veces veo yo emocionado a Enrique García con la música,
Pero este Petula Clark, en el libro Guinness de los récords, la artista británica que más discos ha vendido, 70 millones.
Madre del amor, hermoso.
Me vais a matar, yo la conozco por Johnny 5.
No pasa nada, el caso es conocerla, no hay ningún problema.
Y muchos millones de mortales, oye.
Pero no solamente había música inglesa, también había música
italiana.
Allá estaba Domenico Modugno con Nel Blu, Dipinto di Blu, que es la canción 10, que fue un clásico de los guateques.
Mis padres me tienen harto con
esta canción.
Canción es la que le gusta a todos los padres, sí. Y a ellos se la dedicamos, ni Pinto ni Blue.
Cantaré, oh, 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 oh. Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per...
Además tengo un primo que es italiano y siempre que coge la guitarra le toca cantar esta canción.
Domenico Modugno, sí, que luego fue político del Partido Radical Italiano y todo.
Ya, ahora está.
Algo español, porque también habíamos dicho que había grupos musicales españoles de la movida yeye, como los Mustangs.
O los Sirex, ¿no? Si tuviese una escoba.
Los Sirex, los Mustangs, los Brincos.
Sí, señor.
Pero el Mustang era uno de los más conocidos porque hacían bastantes versiones de los Beatles, como esta versión estupenda, el Simón Amarillo. Y bueno, este grupo compuesto por Santi Carulla, Marco Rossi, Antonio Mercadé, Miguel Navarro y Tony Mier, haciendo esta versión del Submarino Amarillo.
Que en su juventud vivió en el mar y su hogar fue de inmersión y y amarillo él, muy bien pintó. Y partí con mi soñar, sumergido fui por verde mar, y el color de mi soñar, amarillo es verde mar. Amarillo el submarino es, amarillo es.
Tengo que decir que a principios de los 80, que yo era muy pequeñito, no escuché a los Beatles, escuché esta canción.
¿Esta canción?
Antes que a los Beatles, es decir, traducida al castellano.
Mucha gente conoció a los Beatles por estas versiones de los Mustangs, entre otros.
Y todos los padres, a partir, digamos, ya de los 60, 65 años, conocen esta versión, principalmente.
La verdad es que fue muy famosa en España.
Y un brazo tema,
sí, sí,
no hay que decirlo. Esta gente, la verdad, es que trajeron, digamos, la modernidad a nuestro país, de alguna manera, ¿verdad?
Sí.
Al igual que a nuestros padres, claro está.
Sí, claro, ¿cómo no?
Claro. Pues a ver, venga, vamos a despedir ya con una más.
Podemos despedirnos, si queréis, con un grupo malgache, un grupo de Madagascar, que no conozca a nadie de Madagascar.
Malgache.
Sí, Le Surf.
Le Surf.
Le Surf, que hicieron la canción de Tú serás mi baby, oy, que también conocemos a todos.
Madre.
Una versión de la canción de las Ronettes, que era Be My Baby, claro. Pues esta es la versión de Le Surf, que también fue famosísima en los 60.
Pues dime qué número es.
El número 14.
Vale.
Y con Tú serás mi baby, pues oye, nos despedimos.
Pues como siempre, Arturo Míguez, un placer que nos hayas puesto al día y que hayamos viajado al pasado para conocer un poquito más de esta época y conocer pues un poquito más de esta época tan interesante musicalmente hablando. Enrique García, como siempre, un placer, claro está.
Me hace ilusión conocer a una chica yeye.
Y el que te habla, Sergio Morón. En 7 días regresamos con más y mejor aquí en Solos Ante el Peligro. Recordamos dos webs, radioenlace.org y solosanteelpeligro.com. Tú serás mi baby, claro que sí. Hasta la semana que viene. Adiós.